Bueno, probaremos 5 minutitos más a la siguiente clase. Vale, ahora sí que he iniciado correctamente. Muchas gracias. No me había fijado porque antes me ha dado el salto y no lo había visto. Bueno, pues como decíamos, ahora sí, ya lo he visto yo también. Gracias. Bien. Concepto de mundo de la vida. Muy bien, nosotros somos conciencia. Vale. Mi conciencia me hace conocer el mundo, esta fenomenología trascendental que me hace que tenga una idea y esa idea me permite entender el mundo de mi conciencia porque más allá no veo. Vale. Muy bien. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué hago yo en la vida? ¿No? Entonces estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de la vida. La vida es, a partir del siglo XIX, es historia. Es decir, es un continuo. Por lo tanto, no puede sustraerse a esa tendencia. Ya para Marx, la vida era la evolución de las formas de producción, con los tipos de sociedades y demás. Para Hegel, la vida es pura metafísica, que es puro espíritu. El ser humano es espíritu, los pueblos tienen su espíritu y todo eso. Claro, siempre hay esta etapa, entonces él también lo coge. Las vivencias es un continuum. ¿Por qué este continuum de vivencias presentes, de antes y después, es decir, pasadas, presentes y futuras, como hacían los otros autores, me dan la sensación? Yo tengo un pasado, un presente y aspiro a algo, ¿no? Pues eso me da sentirme en el mundo, ¿vale? Bien. Toda vivencia intencional implica un horizonte que abarca la totalidad de las vivencias. Y un horizonte no es un ámbito rígido o acotado, sino que es algo que se va modificando a medida que se recorre y que invita a seguir entrando. Es decir, ¿estamos predestinados de alguna manera? No. El ser humano vive en el mundo, tiene un pasado, un presente, pero se puede labrar alguna cosa, ¿no? ¿Qué entiende, pues, con mundo de vida? Todo el hace referencia a todo en el que entramos viviendo, lo que vivimos históricamente. Vaya. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. El mundo no es más que la exteriorización de la subjetividad. Es lógico que llegue a esta conclusión. Si somos conciencia y no vemos más allá, y no hay nada que sea más allá de la conciencia, pues es normal. Y a su vez, la subjetividad no es más que la interiorización del mundo. Ya nos estamos acercando. Ya no queda tanto para yo soy yo y mis circunstancias. Ortega y Gasset. Ya no hay tanta diferencia, porque aquí ya es el yo y el mundo. Bueno, la vida no solo es el día a día, tendríamos nuestra parte animal, sino que también es una subjetividad trascendental. La vida es autoafirmación. El sentido de la vida, al darme cuenta de la vida, me autoafirmo como ser. Uno más, otro menos, cada uno como quiera, ¿no? Asimismo como una unidad articular, es decir, mi personalidad, mi yo, por decirlo de forma simple. Analizar, distinguir entre sí mismo y lo otro constituye la esencia de la autoconciencia. Bueno, planteo, experimento y todo ello nos lleva al pensamiento. Vale. Pues el pensamiento solo es pensamiento como tal cuando se ha separado, se ha dejado separar del comportamiento vital. ¿Aquí qué está diciendo? Mi interior me permite entender el mundo como lo hemos visto. El mundo de la vida, yo estoy en el mundo, veo ese mundo a través de mi pasado, mi presente y mi proyección futura. Eso me permite ir más allá. Esta subjetivación es trascendental porque me permite ir más allá. Y esta trascendencia, esta vida, es autoafirmativa. Me da cuenta de mi existencia. Bien. Entonces, si os fijáis, ya ha roto con el modelo de la escuela de Viena. Ya no es solo ciencia. Aquí el sujeto ya participa. Y él lo que hace es volver la filosofía a los cánones clásicos, pero sin pensar en Dios ni cosas de eso, ¿no? Bueno. Por lo tanto, la fenomenología, surge como reacción al positivismo de Auguste Comte. El positivismo, al fin y al cabo, es lo que llevó a la ciencia del siglo XIX y XX. ¿Por qué? Porque este positivismo es totalmente reduccionista. La realidad no es más que aquello que pueden demostrar las ciencias. Y Hassel lo que está diciendo, oiga, no. La realidad es mi conciencia, no lo que me diga a mí un teorema y lo que ocurra. Eso forma parte de la vida, pero no es mi vida. Eso forma parte del teatro, del mundo en el que estoy, pero no es mi vida. Vale. El lema de Hassel es a las cosas mínimas. Por lo tanto, ¿qué pretende con ello? Evitar el reduccionismo, porque a las cosas mínimas relativas a mí. ¿Qué pretende? Reconquistar la originalidad del sujeto. Lo más genuino. Y desalienarla del cientificismo preponderante en la sociedad del momento. Por eso es relevante en este sentido. Bien. Todo ello, ¿qué nos conduce? Nos conduce a esta gran conclusión, porque aquí ya la filosofía supera esa parte. Bueno, la reducción de este universo, de este mundo, ¿qué nos permite? Tornar a nuestros orígenes. A lo anterior, al mundo positivo. Es decir, al mundo de la vida. Ya no es ciencia, es otra cosa. Por lo tanto, la filosofía tiene que ayudar a llegar a esto, y en este mundo, en este proyecto filosófico, fijaros que hacía tiempo, por primera vez, la filosofía vuelve a estar, según Hassel, por encima de otras ciencias como las matemáticas. Matemáticas será, en este caso, la esclava de la filosofía, no la filosofía la esclava de la ciencia, como veíamos en la escuela de vida, ¿no? Por lo tanto, esto es lo fundamental de Hassel. Mundo de vida es el paradigma que pretende sustituir al paradigma matemático como forma de entender el mundo. Ya no todo es una pura fórmula, sino que es mi conciencia la que me permite entender dónde me muevo. Experiencia subjetiva de las cosas. Este es el resumen de las tres ideas básicas de Hassel a la hora de prepararos el temario. Desde la experiencia de esa realidad, desde la subjetividad y el mundo de la vida, el sujeto es en donde nosotros experimentamos nuestra vida. Bueno, aquí tenéis un esquema de esto que hay por internet, y lo miráis tranquilamente, que ya os digo que vamos siempre, como siempre, un poco atrasados. Vamos a ver. Pues por lo tanto, ya hemos vuelto a la racionalidad. Hemos visto a Hassel el mundo de la vida. Muy bien, la conciencia y demás. Pero tenemos otros elementos, otros actores, que también pretenden acercarnos a la realidad del mundo, pero desde la comprensión del mundo. Esta es la siguiente etapa. Con Hassel regresamos al sujeto. Y con Heidegger y Gadamer, pues, comprendemos el mundo. Porque si somos subjetividad, hemos de ver cómo narices entendemos el mundo, ¿no? La hermenéutica es del término griego hermeneutikos, que significa interpretar. Bueno, en filosofía todo no es que sea muy sencillo, sino que es bastante más complejo. Entonces lo que ocurre es que esta interpretación, ¿a qué se refiere? Interpretar. Poder entender la relación entre nosotros y el mundo. Es lo mismo de Husserl. Husserl reduce todo eso a la subjetividad para entender el mundo. Pues la hermenéutica lo que pretende es comprender cómo nos relacionamos con el mundo. Como la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece. Es decir, las cosas ocurren como ocurren cuando ocurren. Es una perogrullada, pero es así. Bueno, utilizado en el contexto de la exégesis bíblica, que es la interpretación de los textos, pues ocurre un poco lo mismo, la interpretación de la vida. Bueno, comprensión de las acciones humanas en su contexto histórico y social, fuera de lo cual pierde su significado. Hoy en día estamos muy acostumbrados, por desgracia, a tener que aguantar, sobre todo por parte del mundo de los que viven del erario público, la política y demás, cómo se tergiversan los hechos, cómo se sacan de contexto, estamos en historia, situaciones y demás, se pretenden adecuar a pensamientos actuales y cuanto más cortos son, más lo hacen y con más ahínco, es eso. No. El ser humano hay que entenderlo en su contexto social. Todas estas corrientes que vemos en filosofía desde los presocráticos, os lo digo siempre, si no las encuadramos en su sociedad, es imposible de entender. No entendemos que Epicuro se quiera retirar al jardín, Séneca se deje cortar el cuello. No lo entendemos hoy en día, porque nuestra mentalidad es diferente. Hemos de entender la situación del mundo griego o del mundo romano para poder guiar lo que hicieron esta gente, ¿no? Bueno, pues esto es la hermenéutica. Comprender las acciones humanas. Es decir, cómo el ser humano se enfrenta ante la realidad y cómo lo analiza y cómo puede ver todo eso. Si quiere pasar. Que está cargando, pero no hay más. Bien. ¿Qué ocurre? El primer problema que tiene es darse cuenta. La heterogeneidad entre el significado que pueda tener un mismo hecho para el investigador y para la época investigada. Bueno, es decir, cada uno ve la realidad a su manera, porque estamos en lo mismo. Una cosa no es ni blanca ni negra, hay multitud de matices. No, vale. Bien, esta dificultad, según Heidegger, pues lo que nos plantea es que para poder comprender algo, parece que antes tenemos que haberlo comprendido. Y eso es el círculo hermenéutico. Yo no puedo comprender algo que no comprenda. Muy bien. Tanto estudiar para esto, ¿no? Bien, vamos a ver cómo funciona. El nombre del círculo hermenéutico. Porque realmente si algo no lo comprendo, no lo comprendo. Vamos a ver cómo lo pongo. ¿Qué va a hacer? Pues como siempre, me meto con los otros para ver a dónde puedo llegar, ¿no? Bien. Husserl diferenciaba entre hecho y esencia, ¿no? Ya lo hemos visto. Vale. Heidegger, ¿qué va a hacer? Va a ir en contra de la subjetividad trascendental, que es lo que hemos visto de Husserl ahora, y intenta revisar la idea misma de qué es lo que fundamenta la tarea filosófica. En Husserl falta la base ontológica, onontos, el ser. Falta la base del ser. Según Heidegger, Husserl peca por no haber entrado más allá. Husserl se queda, para Heidegger, en la comprensión, la mera comprensión del ser humano. ¿Cómo puedo relacionarme y demás? Pero ¿qué somos? Onontos es el participio del verbo eimi. Eimi en griego es el verbo, sum en latín es el verbo ser. To-on es lo que existe. ¿Mm? Entonces, eso, por eso es la base ontológica, la base de nuestra esencia. ¿Mm? Y esta base ontológica es la subjetividad. Bueno. Por lo tanto, Heidegger, ¿qué va a hacer? ¿Mm? Buscar esto. ¿Qué es el ser? ¿Mm? Muy bien. Tenemos una subjetividad, entendemos el mundo, muy bien por Husserl, está estupendo. Y Heidegger dice, muy bien, pero no por Feynman. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué es lo que tengo que exponer? Mi esencia. Si Husserl regresa al individuo, Heidegger vuelve a la esencia del individuo. ¿Mm? Vuelve a preguntarse por la esencia. Husserl, si nos fijamos, se ha preguntado sobre un individuo que ya existe, pero, o sea, no va más allá, simplemente cómo me relaciono con el mundo, simplificándolo muchísimo. Entonces, Heidegger va a preguntarse por lo que es el ser. ¿Mm? Evidentemente, desde el horizonte del tiempo. Bien. ¿Cómo se llama la obra de Heidegger? Ser y tiempo. ¿Mm? El tiempo no es solo el horizonte del ser, sino que el ser mismo es tiempo. Y esta es la clave. Para Husserl, éramos pasado, presente y futuro. Y ahí teníamos unas cosas, que la subjetividad, veíamos cosas, la subjetividad nos decía blanco, negro, verde, lo que sea. Bien. Para Heidegger, nosotros somos tiempo. Y realmente aparecemos en un momento del tiempo y desaparecemos en otro momento del tiempo. Por lo tanto, no somos más que tiempo. Bueno. Veamos a ver cómo lo llevamos, ¿no? Que siempre andamos con el tiempo justo. La estructura de la temporalidad determina la subjetividad y rompe con la metafísica tradicional. ¿Mm? El ser como presente. ¿Qué significa esto? El ser es algo que es. Me ha salido una perogrullada, hoy estoy así. El ser es algo que existe. Muy bien. No se han preguntado nada más. Entonces, Heidegger lo que hace es ir más allá. Existe como algo que se mueve, como movimiento, como adelante, como una cosa que fluye, como algo que fluye, una cosa, como algo que fluye, ¿no? El giro ontológico de Heidegger es sencillo. Bueno, orienta su crítica contra el idealismo a través de la crítica a Husserl y se propone llevar a cabo una renovación del problema del ser. Con Husserl coincide en que el ser histórico no tiene por qué ser diferente al ser natural. ¿Mm? Porque el ser natural, la ciencia de la naturaleza, nos permite entender el mundo, pero nada más. Bien. Pero, ¿qué es comprender? De ahí hermenéutica. La comprensión es la forma originaria de realización del ser humano, del Dasein, del ser ahí, de ser en el mundo. Son las dos grandes expresiones, y además, como alemán, pues el alemán permite hacer grandes palabras de una forma que luego para traducirlo, en fin, cuesta, ¿no? Bien, vamos a ver. El ser ya no es algo que es en sí, sino que el ser es tiempo. Nace a finales del 19, muere en el 76 y entra en el seminario de Friburgo, una zona universitaria donde ha dado mucho pensador. Ingresa en el seminario diocesano, finalmente en 1911, es decir, con 22 años, deja la teología por la filosofía. Y estamos, como vimos hace no mucho, en el que discípulo y maestro, maestro y discípulo. Nos acordamos de alguno que hablaba la filosofía del lenguaje, que si no se puede hablar, pues no se habla y demás. Recordad quién es. Estamos igual. Asistente de Husserl, 4 años, inició el método fenomenológico. Claro, es que si nos fijamos, la parte de Heidegger lo que hace es investigar la parte que Husserl había dejado inconclusa. Es decir, muy bien, funcionamos como hemos visto de una determinada manera, pero Heidegger va a analizar ese ser que está en el mundo, ese ser que se relaciona con el mundo, que lo comprende de alguna manera, ¿no? Bueno, cuando se retiró Husserl, recomendó la cátedra Heidegger en la Universidad de Friburgo. Por lo tanto, ya los tenemos ahí liados. Vale. ¿Qué ocurre? En primer lugar, ¿cuál es su pensamiento? No puede. Ha estudiado teología, ha estudiado religión, ha estudiado todo eso. Por lo tanto, todo procede de la metafísica. Y realmente es así, el ser humano es así. Cuando Marx o Nietzsche matan a Dios, lo que pretende es romper con ese mundo metafísico, pero eso es lo que nos lleva al mundo científico. Acabamos con Dios, acabamos con los entes que no vemos, pero también acabamos adorando a las fórmulas matemáticas, porque el mundo solo es eso. Y tampoco es. Estos autores lo que están diciendo es que somos algo más que todo, ¿no? Bueno, el ser y el pensar del mundo occidental determina y configura el modo de entender el mundo. Y la máxima expresión para Heidegger era la técnica y tecnificación del mundo y del hombre. Heidegger lo que está haciendo es alertar. El ser humano está huyendo de su esencia. Básicamente, ¿no? El pensador metafísico moderno es antimetafísico. Y por lo tanto es un promotor de la interpretación no metafísica de este mundo. Por lo tanto, preguntarse, pensaba él, por lo que es el ser, es algo que viene marcado por la historia. ¿A qué nos suena esto? Esto no nos suena a Marx. Ya Hegel no lo habéis visto, pero exactamente igual. O sea, el ser en cuanto modelo histórico. Las relaciones de producción en cuanto modelo histórico. Desde las sociedades hindús hasta las sociedades esclavistas y demás, ¿no? Muy bien. El ser como elemento temporal e histórico. Este es el marco en el que nos vamos a mover. Quiero contar. Giro ontológico. La analítica trascendental. Vale, el sentido de su pensamiento. Como os dije en un principio, si cogéis los autores y ponéis el título, tenéis una muy buena guía para saber de qué va cada uno. Bien. Si tengo que saber qué es el ser en cuanto a existencia temporal, tengo que relacionar ser y tiempo. ¿Y qué título le pondrá a su obra? Ser y tiempo. Bien. Muy bien. El primer problema que se plantea es existencia y pensamiento. Muy bien. Hay una cosa que es vida y otra cosa que es pensar. Tenemos una parte física, una parte intelectual, una parte mental, que nos gusta creer que eso es lo mejor. Vale. ¿Qué ocurre? Que para entender todo eso, primero tengo que analizar qué es el hombre, qué es la existencia, y es así, ¿no? Bueno. El pensamiento de Heidegger se iniciará de la mano de la fenomenología y ante un problema acerca del sentido del ser, que es el ser en sí mismo, que es pura ontología. puro conocimiento. Vamos a la analítica. Que esto va lento de narices. Fijaros por la analítica existencial cómo empieza. La pregunta por el ser, la página 442. La crítica de Heidegger a la metafísica clásica está dirigida, sobre todo, a su concepción del pensamiento como visión y del ser como presencia. Es decir, el ser, materia, y el pensamiento, mundo metafísico. Este dogma es el que impide realmente conciliar la ontología clásica con la vida afectiva, efectiva que en cuanto inserta en un tiempo nunca se detiene. La metafísica clásica se olvida de la facticidad y la historicidad de la vida y piensa al ser a partir de un modo exclusivo del tiempo, el presente. Ahí está la clave. O sea, Heidegger lo que pretende es volver un poco al pensamiento de siempre, no Dios y demás, pero entender el ser humano como algo dinámico, no como algo estático en relación que simplemente va cumpliendo unas etapas vitales, sino el ser humano es algo, ¿no? Bueno, la temporalidad es la conciencia del tiempo, ligada a la actividad misma de esta conciencia, la conciencia es la que me permite, ya lo hemos visto, recordar lo que he hecho la semana pasada, hace 20 años, lo que sea, ¿no? Bien. Esta temporalidad depende de la clase de actividad. Diversión, trabajos, a que nos acordamos de lo que hemos pasado muy bien o muy mal, pero no nos acordamos de lo que hacíamos, yo qué sé, el 18 de septiembre del 98. Ni idea. Claro, él se plantea estas cuestiones. ¿Cómo puedo entender? Yo soy tal, pero ¿cómo puedo entender todo esto? No siendo la misma para un intervalo de tiempo idéntico. Bueno, por lo tanto, y esto es algo básico, el tiempo vivido como tiempo de conciencia es distinto al tiempo cronológico. Y realmente es así. El tiempo cronológico es uno y el tiempo de conciencia es otro. Por lo tanto, la temporalidad, que será para él, característica fundamental de la conciencia de existir y determinación de nuestra finitud. Cada instante, lo dice de la forma, al no coincidir siempre consigo mismo, al estar fuera de sí huyendo de su propia presencialidad, palabras estas si las ponéis os quedaréis muy bien, revela al hombre que la muerte es su desenlace inevitable. Vale, muy bien, listo. Es así, nos guste o no nos guste, pulvus eris et pulvus reverteris, que decían los clásicos. Bien, el ser humano, ¿somos materia o somos algo más? Es la eterna pregunta de la filosofía. Entonces Heidegger se pregunta esta relación entre este ser histórico y el mundo en sí, ¿no? Vale. Por lo tanto, quiere replantear el concepto de ser. ¿Cómo lo va a hacer ahí? Heidegger le da sentido al ser en cuanto ser del ser ahí. That's aim, estar ahí. Es decir, un ser en el mundo. Nosotros somos temporales. Hubiésemos sido, él se plantea, hubiésemos sido nosotros mismos, si hubiésemos nacido, yo qué sé, durante la Revolución Francesa o durante el Imperio Romano en el siglo XIX. No. A lo mejor no, o a lo mejor sí. Pero, ¿qué entendemos, no? Entonces, el ser humano, porque estaríamos sujetos a otro tipo de mentalidad, a lo que en psicología son las superestructuras y demás, ¿no? Bueno, vale. Es algo temporal. Ser y tiempo es la nueva ontología que hará posible el pensamiento de la historia a partir de esta temporalidad del ser ahí, ¿no? Es decir, la historia es el momento que nos ha tocado. Y este momento que nos ha tocado es el que nos da sentido. Heidegger quiere volver a la cuestión esencial, la cuestión del ser, y pregunta por este sentido del ser. Para responder es necesario comprender que la forma es la forma básica del ser humano, El hombre existe. Pero grullo, ya os digo, ya estamos de pero grullo. El hombre existe. Punto. Somos. Acordaros de Descartes. ¿Qué soy? Una res cogitans. Ay, hombre, ya no soy una criatura de Dios. Ya no soy un elemento de la naturaleza que depende del cosmos. Ya no soy nada de eso. Soy algo, soy una res cogitans, una cosa que piensa. Pues Heidegger lo que dice es que somos una cosa temporal. Somos algo que está en un momento determinado en un mundo y tiene que entender ese mundo y comprender. Sobre todo comprender con esa hermenéutica. Fijaros lo que os pone la 443, el último parágrafo. En Ser y Tiempo, Heidegger quiere volver pues a la cuestión esencial de la filosofía que la tradición filosófica había olvidado en gran medida. La cuestión del ser. La pregunta por el sentido del ser. Ahí está. Bueno. El mundo forma parte del ser. El ser ahí como el horizonte en el que se puede revelar en su totalidad. Es decir, mi existencia no es nada sin el mundo que me rodea. Ahora estamos todavía un poquito más cerca de lo de Ortega y Gasset con él, mis circunstancias. Pero vamos acercando. Al fin y al cabo, Ortega y Gasset estudió todo esto. Fue creando su propia forma de entender. Por mundo, ¿qué es el mundo? ¿Es la playita donde vamos en verano o eso? No, vamos a ver. El mundo debe entenderse conjunto de referencias y significaciones en vista del cual el ser ahí es. ¿Mm? El mundo es lo que me afecta. Mi mundo, podríamos decir. Cada uno tiene el suyo. ¿Mm? O sea, el ámbito en el cual acontece el sentido. Mi vida tiene sentido en cuanto me muevo en un mundo. Esta mundaneidad no se puede acceder por el conocimiento matemático. Se da cuenta de esa parte. Nosotros tenemos una parte interna. Una parte que ni la matemática, ni la física, ni nada puede descubrir del ser humano. Y es lo que pretende ir ahí, es a lo profundo del ser humano. No somos robots. No pretende que seamos científicos ni nada de eso, sino que seamos, simplemente que seamos seres. Y estos seres tenemos nuestras manías y nuestras historias y demás. Vale. Por lo tanto, si no puede conocerse desde el mundo científico, ¿qué se puede hacer? Por resumir, hemos de renunciar a la ilusoria pretensión de disponer de una teoría del conocimiento que me lo permita explicar todo. Ser humano, tenemos cosas que son inexplicables. Entonces, esta teoría del conocimiento será una forma de existencia, pero no la existencia. Hassel también había cogido las ciencias, las había resumido un poco como una parte del ser humano, es verdad, no podemos renunciar a ellas. Pero no es, no me marcan a mí, no son mi ser, mi esencia. El individuo no está fuera o por encima del mundo como si fuese un espíritu. Es que es eso, o sea, hemos de tener claro que somos animalitos. Estamos en el mundo, pero tenemos una conciencia. Y esa conciencia hace que nos demos cuenta de nuestra existencia. Nuestra existencia es temporal. Y ahí estamos, enmarcados temporalmente en una realidad cambiante. Sí. Vale. Por la propia existencia está en medio de una totalidad compleja en que las cosas remiten unas a otras. Y tal totalidad de cosas significantes refieren en última instancia a mi propia existencia. Es decir, pues cada día esto lo hacemos. O sea, nuestra propia existencia está en función de todo lo que vemos. De todo lo que sentimos, amamos, sufrimos, padecemos o disfrutamos. Todo eso, ¿no? Bueno, Muy bien. ¿Qué pretende con todo ello? Destacar esto, que la ciencia se opone a todo esto. La ciencia se opone de el ser en el mundo, de que nosotros podamos ser algo más que puras moléculas que se mueven o puros átomos que van ahí, ¿no? Por lo tanto, esto lleva, de alguna manera, quizás la terminología de Marx, lleva a alienarnos del mundo. Volver a utilizar. Es decir, la ciencia es el mundo de la ciencia ha llevado a la crisis del sentido en el mundo contemporáneo. Y ha llevado también a la crisis de la metafísica en general. La ciencia, ¿qué dice para Heidegger? Lo que no puedo comprobar no existe. Pues ha llevado un mundo en que hay infinidad de cosas nuestras que no se pueden comprobar. Por lo tanto, se tiene que haber algo más. Ese ser en el mundo, ser ahí. Veremos un poco a poco, lo vamos llegando, todo esto. Esto lo tenéis en la página 446. Vale. El horizonte de la comprensión, la página 46. El ser ahí como ser en el mundo es un ser lo que ya es arrojado. Bien, ahora vamos y lo explicamos. Antes de él, pero que él asume en su proyecto y articula como estructura significativa. Es decir, cuando nacemos nos encontramos con lo que hay y ahí nos amontamos. No significa nada más, perdonadme que sea así de bruto, pero es eso lo que está ahí, ¿no? El ser ahí como ser en el mundo es un ser en el mundo. En el mundo que nos hemos encontrado. Yo nací un año y me encontré lo que me encontré. Hoy en día, cualquier crío con la tecnología funciona que no ve. Sí, nosotros, a mí me costaba más, y ahora ya me tiene que seguir costando. Me he adaptado a una serie de cosas y demás. De aquí 50 años será otra generación que harán otras cosas. Heidegger se da cuenta de todo eso. Entonces lo que dice es que no podemos ser explicados desde la pura ciencia, desde el puro mundo matemático. Tenemos que ser explicados según el mundo que nos toca vivir. ¿Veis que estamos dando vueltas en lo mismo? Lo que antes os decía, hubiese sido yo si hubiese nacido durante la Revolución Francesa o en el mundo de Roma. Hubiese sido lo que me tocó vivir en aquel momento, ¿no? Bueno, es un ser en lo que ya es arrojado antes de él. Es decir, lo que nos encontramos cuando nacemos. Lo asumimos. Estos son lentejas, esto es lo que me ha tocado. Me ha tocado esta familia, me ha tocado este territorio, me ha tocado esta educación, me ha tocado esta institución mundial, me ha tocado todo esto. Entonces, ahí tengo que agarrarme porque no hay nada más. Mi vida es tiempo. Y ese tiempo tengo que gestionarlo lo mejor posible, no haciendo cosas o no, sino tengo que gestionar mi vida en el marco espacio-temporal que me ha tocado. Es el ser en ese mundo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque eso es lo que nos da significado a mi existencia. Vale. El ser ahí es un proyecto, es un poder ser, es una posibilidad. ¿Por qué? Todos nacemos, al principio nos cuidan, luego vamos a clase. Luego, si tenemos suerte, podemos estudiar, y si no, pues algunos luego nos buscamos la vida por ahí, y pues seguimos con eso, y al fin y al cabo el ser humano es un proyecto continuo. Y Heidegger se da cuenta, es lo que llama un poder ser, una posibilidad. Ser en el mundo es comprender e interpretar las cosas y el mundo. Solo porque hay una comprensión, tiene sentido el mundo y las cosas. Comprender es interpretar. A eso sí, se da cuenta que la forma de hacerlo es múltiple. No se limita, como el mundo de la ciencia, a una única vía. Por tanto, deja eso abierto. La existencia humana es comprensiva interpretativa. interpretativo. Comprender el mundo. Mi existencia es, ¿qué hago yo aquí? Esto es lo que hay y tengo que moverme en este ámbito. Por lo tanto, si estamos hablando de comprensión, estamos hablando de hermenéutica. Eso son la teoría hermenéutica. ¿Esta comprensión viene regida por la ciencia? No. La ciencia es uno más de los puntos que permite entender el mundo, pero no el único. Bien. En la página 447 tenéis el punto 2.4, la preocupación y la existencia como proyecto. Pero el sentido más propio del ser ahí se anuncia para Heidegger en lo que él denomina la preocupación, término que indica la unidad en sí misma diversificada de ser ahí como ser anticipado, ser posible. Vale, veremos qué es. Heidegger hace ver cómo el ser ahí es siempre total en su anticipación de la muerte, o sea, no total en el sentido tradicional de una entidad. Vamos a ver qué significa. Término preocupación indica la unidad del ser ahí como un ser anticipado y posible. Y es anticipación de la muerte. Es lo que acabo de leer, ¿no? Vale. ¿Por qué? Ser anticipado y posible. ¿Por qué un ser posible? Es un ser anticipado. Somos anticipación de la muerte. En cuanto nos morimos, se acabó la fiesta. Nada, no hay nada que hacer. Y somos un ser posible. Somos historia. Nos estamos formando, nos estamos creando, estamos haciendo esto, estáis escuchando esto porque queréis. ¿No? Tenéis miles de opciones y habéis elegido esta. Sois posibilidad. ¿Acordáis de Aristóteles? Acto y potencia. Tenéis la potencialidad del cambio. Eso es lo que se refiere Heidegger. Somos potencia. Bueno, ¿por qué? Existir no es simplemente ser ahí, no es estar vegetando como una col. Idéntico a sí mismo e inmutable. Sino que necesitamos evolucionar como seres humanos, ¿no? ¿Existir qué es? Proyectarnos, inventarnos, elegir, tener elección del mundo y elegirse a uno mismo. Bueno, muy bien. Todo eso queda muy bonito, pero ¿qué ocurre? Que todo eso genera angustia. Angustia vital, realmente, porque tiro por este camino, tiro por este otro, voy por aquí, ay, si hubiese hecho, dejado de hacer. Sí, pero esto es como los analistas financieros, que siempre que hay una crisis, pasado el toro, la analizan fenomenalmente. Entonces, todo nos pasa lo mismo, permitidme la broma. Podríamos hablar de un montón de oficios, y una vez a toro pasado, vamos, hacen maravilla. Es así. La vida es esto. Vamos tomando decisiones que en algún momento nos horrorizan. O nos preocupa. Bueno, nunca hay un modelo ideal, ni natural, ni divino, piensa Heidegger, que enseña al ser humano qué ideal humano debe realizar. Es así. Todos somos diferentes, ¿no? El cual puede orientarnos en las decisiones que tiene que tomar en el curso de su existencia. Claro. Porque ahora vamos a un estadio más allá. Ser ahí. El ser ahí, el Dasein, es el ser nosotros, ¿no? Y somos temporales. Y nos tenemos que ser en el mundo. Es decir, cómo comprendemos, cómo nos situamos en el mundo desde esa temporalidad y somos seres posibles. Es decir, seres que nos proyectamos. Y al proyectarnos nos encontramos con este nuevo apartado, ser con los otros. Es decir, no solo estamos con el mundo material, sino que también estamos en el mundo social. Necesitamos relacionarnos, ¿no? Bueno. Este ser con los otros nos lleva al concepto de libertad. Hemos dicho hasta ahora que podíamos hacer, dejar de hacer y todo. Vale. La libertad humana está unida a su radical finitud. ¿Cuál es la mayor libertad para Heidegger? Vivir según queremos vivir. La libertad más profunda del hombre es la posibilidad de vivir o no de manera auténtica. Ahí está. Yo tengo un marco temporal en el que voy a estar en este mundo. Muy bien. ¿Qué hago en él? ¿Me dedico a producir? En plan Marx, y quedar alienado, pero seré el más rico del cementerio, o me dedico a disfrutar de mi existencia, no siendo tan rico, pudiendo vivir y haciendo otras cosas. Supongo, esto es una tontería, es un ejemplo así. Él se plantea esto, se plantea que el ser humano, lo hemos visto antes, somos evolución, somos posibilidad, somos proyección. Y esta proyección no se puede dar más que en el marco de la libertad. Y la libertad es la elección de la vida auténtica, aquella que nos llena como seres humanos, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque tenemos una vida. Esta vida es temporal y finita. Y ya hemos ido viendo los distintos ser, y llegamos al ser para la muerte. Vale. ¿Qué pretende? Pues a lo que os he dicho antes, pulvus eris et pulvus reverteris. Ser consciente. Estudió en el seminario, estudió todo eso. Entonces estos temas de la propia existencia del ser humano los tiene muy presentes. Bien. La capacidad de asumir mi existencia en la constante lucidez de este ser para la muerte es el punto culminante de la autenticidad. De todas maneras, estos son pagos con más. Esto es lo que hay. Entonces, ¿qué quiero hacer? Heidegger lo que plantea es que el ser humano, ese ser en el mundo, ese ser ahí, que le ha tocado vivir una circunstancia, le ha tocado vivir un marco, pues reconozca su propia finitud y eso le permite ser capaz de ver qué quiere hacer en el mundo, ¿no? Bueno. El hombre auténtico, dice, vive la anticipación incesante de la muerte. ¿Qué sentido tiene esa frase? ¿Que nos vamos todo el día de carpe diem, disfruta el momento y juega y marcha y demás? No. Simplemente está consigo mismo. O sea, es alguien que conoce su finitud y disfruta del mundo. Ya veis que Heidegger, explicado de esta manera, parece más otra cosa que no filosofía, ¿no? Bueno. La ontología, ya hemos visto que, muy bien, estamos en un mundo, pero este mundo es totalmente finito. En la página 452 tenemos la historia de la metafísica y su consumación contemporánea, el olvido del ser y la diferencia ontológica, y las etapas. Bueno, Heidegger va a diferenciar entre fenómeno y logos. Fenómeno, lo que se muestra, lo que vemos, un fenómeno, ¿no? Y logos, hacer ver lo que es manifiesto, no la razón. Por lo tanto, la fenomenología, fenómeno, logos, fenómeno, lo que vemos, y el logos, lo que hay detrás, de alguna manera, ver lo que se muestra y tal como se muestra en sí mismo. La descripción de fenomenología es esto, o sea, lo que se muestra en sí. Bueno. Por lo tanto, lo que pretenderá es desocultar aquello que, aunque no esté prácticamente dado y presente, es y constituye, sin embargo, el fundamento y sentido de lo presente. Ya hemos visto al principio que la fenomenología lo que pretende es la interpretación de la exégesis, la interpretación de los textos bíblicos. Pues aquí lo que está haciendo Heidegger es lo mismo, la interpretación de la auténtica realidad. Creo que el fundamento último de lo real, se ha dicho tradicionalmente ser, la fenomenología tendrá como tarea revelar el sentido del ser. Por lo tanto, será una ontología. Tojón, lo que os he dicho antes, tojón, escrito en griego clásico, lo que es. Por lo tanto, la fenomenología es una ontología porque analiza el ser. Vale. Muy bien. Husserl y Heidegger hemos visto que tienen puntos de contacto, siguiendo el temario. Husserl lo que hace es abocar a un yo puro trascendental. Metafísica que hemos visto de Husserl, ¿no? ¿Qué ocurre? Fijaros que Heidegger hace lo contrario. Husserl lo que pretende es ir hacia arriba, hacia el mundo trascendente de la idea, lo que hemos visto antes, ¿recordáis? Y Heidegger hace lo contrario, porque es un yo en el mundo. Es decir, somos en cuanto a relación al mundo. Niega este yo puro trascendental por irreal, pues no hay una subjetividad pura a priori, sino un yo en el mundo, es decir, un ser que existe. Con lo que purga de idealismo la fenomenología y se acerca al proyecto ontológico. Bueno, vamos. Bueno, lo dejaremos aquí, que ya son y 36 y ya nos hemos pasado. Ya la que había cogido primillo. Bueno, la semana que viene seguiremos, ahora ya somos temporales y aquí nos quedamos. Y la próxima semana seguimos. A cuidarse y hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego.